Aquí Radio Sputnik. 500 millones. Somos 22 naciones. Somos una civilización. Somos 500 millones. Un programa de Radio Sputnik sobre y para el mundo hispano. En la edición de hoy podrán escuchar...
Venezuela. Maduro dirige reunión estratégica con las milicias Agrupamientos Populares de Defensa Integral.
México asume la presidencia pro tempore de la CELAC.
Colombia. Asesinan a Gloria Ocampo, líder social de Putumayo.
España. El Partido Popular arremete contra Pedro Sánchez tras su investidura.
Estos han sido nuestros titulares. A continuación, más detalles.
El comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Nicolás Maduro, encabezó este miércoles una reunión estratégica con los agrupamientos populares de defensa integral en la Academia Militar del Ejército Bolivariano, según informó Telesur. Durante la reunión, el mandatario se refirió a las perspectivas de la defensa del país.
100 años tenemos que garantizar la seguridad absoluta. ¿Qué pasará en los próximos 100 años? Ustedes saben qué pasará, que el imperialismo dejará de existir como imperio y Venezuela seguirá existiendo como nación, como patria libre y soberana. 100 años me planteo yo en el horizonte, con una visión de largo plazo de todo el siglo XXI, y nosotros garantizar que toda la estructura nueva de las REDI, las SODI, las ADI, la Unión Cívico-Militar en la milicia, la nueva ley, sea una estructura profunda, verdadera, profesional, científica, técnica, y tener la capacidad de defensa y de reacción en cualquier escenario, en cualquier circunstancia, cualquier escenario, cualquier circunstancia.
Esta estructura opera en 1.141 parroquias del territorio nacional, siendo comandadas por integrantes de la milicia bolivariana. El mecanismo de organización cívico-militar complementa la labor ejercida por las bases populares de defensa integral y las unidades populares de defensa integral, que actúan en escuelas, calles y comunidades respectivamente. Además, Maduro destacó el aporte de estas unidades al programa alimentario de la nación.
Por eso tenemos que avanzar cada vez más en la escuela, en la logística. Así como la Fuerza Armada Nacional Bolivariana tiene una logística que funciona bien, bastante bien, debe funcionar cada vez mejor. Hemos sido afectados en los ingresos de recursos y de riquezas del país y hemos tenido que, bueno, hacer mucho con poco ahora. Hemos aprendido y hemos aprendido bien. La milicia tiene que buscar también en su labor diaria su propia logística. Logística en el terreno, es que llaman. La milicia cumple muchas tareas. De primer orden, en primer lugar, garantizarle al pueblo su alimento. ¡Qué milagro tan grande hemos logrado desde que la Milicia Nacional Bolivariana se incorporó a la misión alimentación! Ahora el pueblo le llega su cosa, como debe ser.
El propósito de estas estrategias es fortalecer la moral y el espíritu combativo para garantizar la independencia, la integridad territorial y la cooperación en el orden interno, basados en el pensamiento militar bolivariano y el método táctico de resistencia revolucionaria.
El canciller de México, Marcelo Ebrard, en el marco de la cumbre de la CELAC 2020, realizó una rueda de prensa en la que informó que los países miembros del bloque pretenden convertirlo en el instrumento de cooperación más poderoso de América Latina y el Caribe.
México presentó su propuesta, que se basa en dos ideas principales. La primera, por supuesto, que es muy importante que esta comunidad de Estados latinoamericanos y del Caribe se fortalezca. Hace tiempo que no nos reuníamos. Era muy difícil reunirse, inclusive, por la polarización política. Entonces creo que el solo hecho de reunirse y escucharnos fue un gran avance de suyo, porque hace posible que esta comunidad funcione y vaya adelante.
El canciller mexicano anunció que se trabajará sobre 14 proyectos presentados este miércoles en la reunión ministerial, los cuales deben tener resultados en este año.
La segunda idea es que tengamos dos vertientes de trabajo, si se quiere. La primera es, no vamos a estar discutiendo los mismos temas políticos que se discuten en todos los foros, porque para eso hay otros foros. Para eso está la Organización de Estados Americanos, la ONU, en fin, los grupos del Mecanismo Montevideo, el Grupo de Lima, etcétera, etcétera. Entonces, no, la comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe no puede hacer eso, otro espacio para discutir lo mismo que se discuten todos los demás. Bueno, si eso es así, entonces, ¿qué se quiere hacer en esta comunidad? Se quiere hacer el instrumento de cooperación más poderoso de América Latina y el Caribe. Muy bien, hay muchos esfuerzos de cooperación, pero no tenemos ninguno donde estemos todos, y menos con la presencia de jefes de Estado, como es lo que aspiramos a tener pronto. De manera que, si va a ser el instrumento de cooperación más poderoso, más importante, ¿cuáles son los temas que se presentaron o los proyectos que se presentaron? Bueno, pues vamos a trabajar 14 proyectos.
Entre los 14 proyectos está la creación de una metodología para erradicar la corrupción, monitorear la región para detectar virus o bacterias que puedan derivar en pandemias y cooperación en el espacio aeronáutico y espacial.
Es por ello que los proyectos a implementar en este año durante la presidencia de México y que deben dar resultados concretos en el mismo periodo abarcan también la celebración del primer encuentro de ciencia y tecnología organizado por la CELAC en México, así como un foro de rectores de universidades. También está previsto organizar compras consolidadas entre la membresía CELAC para obtener condiciones más favorables de calidad, precio y financiamiento.
Otros compromisos asumidos en el plan de trabajo contemplan la participación de la CELAC en ocasión del debate general de la 75ª Asamblea de la ONU en septiembre de este año, a reconocer con un premio a los países de la CELAC que tengan resultados exitosos contra la desigualdad y la pobreza.
Además, se estudia fomentar el turismo en la región, así como fortalecer la posición y unidad de la CELAC en el escenario internacional en aquellos temas en los que existan posiciones comunes.
Ebrard Casaubon reiteró que se trató de una reunión muy respetuosa y cordial, y que México le dedicará todo el tiempo que merece a cada uno de los compromisos alcanzados.
De acuerdo con el protocolo oficial de la CELAC, la ceremonia de cambio de presidencia debe ocurrir en el país que termina el liderato. Sin embargo, debido al golpe de Estado sucedido en Bolivia y el asilo que México otorgó al expresidente sudamericano, la ceremonia se llevó a cabo en la Ciudad de México por la molestia que generó esta acción entre las actuales autoridades bolivianas.
La CELAC no incluye a Estados Unidos de América ni a Canadá. En esta ocasión, de los 33 países que alberga la CELAC, 29 de ellos asistieron a la ceremonia de la Ciudad de México y 4 cancelaron su participación, entre ellos Brasil y Bolivia. Dominica y Trinidad y Tobago no asistieron por las condiciones climáticas que registraron las rutas para venir a México.
Sicarios en moto asesinaron a Gloria Ocampo, de 37 años, una reconocida líder social de Putumayo, que apoyaba los programas de sustitución voluntaria de cultivos de uso no lícito. De acuerdo con el coronel Óscar Mauricio Rico, segundo comandante de la policía en el departamento, el crimen se registró en la vereda La Estrella de Puerto Guzmán, según reportó El Tiempo.
En el lugar falleció otra persona de la tercera edad, que también fue atacada por los sicarios, cuya identidad no ha sido proporcionada por las autoridades. El oficial afirmó que se conformó un cuerpo élite de la Policía Judicial y la Fiscalía para investigar el doble homicidio, el cual se encuentra en Puerto Guzmán, adelantando el trabajo de campo para aclarar los móviles del hecho y dar con el paradero de los sicarios.
Los asesinos llegaron hasta la casa de Gloria, preguntaron directamente por ella. La señora se identificó y le dispararon en repetidas ocasiones. De acuerdo con personas cercanas a Gloria Ocampo, ella empezó a recibir amenazas de muerte desde el año pasado, porque venía promoviendo la sustitución voluntaria y los programas del gobierno en este tema. El defensor de los derechos humanos, Jairo Ramírez, enumeró a Telesur los posibles autores intelectuales del asesinato.
Primero, de acumulación de tierras en unas pocas manos, y segundo, un modelo extractivista. Por eso están llegando a una serie de regiones, no solamente quienes, uno de los sectores que más acapara tierras hoy, pues es el narcotráfico, pero también son los latifundistas, pero también son los que hacen inversiones para desarrollar proyectos extractivos. Todos esos sectores están llegando a las áreas donde están ubicadas estas posibilidades y son un factor de presión contra los campesinos que están luchando por tener una economía propia, independiente, sustentable. Y cuando los campesinos se resisten al chantaje y al despojo o a entregar sus tierras a muy bajo precio, pues aparecen los ejércitos privados de estos sectores.
De acuerdo con el Sistema de Monitoreo de Cultivos Ilícitos, SIMSI, de Naciones Unidas, a diciembre de 2018 fueron detectadas 26.408 hectáreas sembradas con matas de coca en Putumayo, lo que convierte a este departamento como el tercero con mayor número de narcocultivos. De acuerdo con las autoridades, en Putumayo delinquen las disidencias del Primer Frente y 48 de la otrora guerrilla de las FARC.
Radio Sputnik, desde Moscú, les ofrece un resumen de temas vinculados con Iberoamérica en el programa 500 millones.
El Partido Popular de España no acepta aún la investidura del socialista Pedro Sánchez como presidente del gobierno español. El portavoz del Grupo Parlamentario Popular, José Antonio Nieto, se expresó al respecto, llegando a tachar a Sánchez de nuevo caudillo de España.
El Partido Socialista en Andalucía ha decidido desaparecer, ha decidido huir de la responsabilidad de defender a su tierra y a sus ciudadanos y plegarse al interés único del nuevo caudillo socialista en España, señor Sánchez, a cuyo interés sacrifica cualquier debate territorial, cualquier debate de derechos, cualquier debate sobre las necesidades que se tienen en una tierra como Andalucía. Y podríamos hablar de otros territorios también en esta materia.
José Antonio Nieto ha lamentado que la líder socialista andaluza, Susana Díaz, no ha dicho nada tras la investidura del presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Situación que ha lamentado, clamando igualmente a la socialista que elija si prefiere defender los intereses de los andaluces o los de su líder.
El PSOE andaluz, que ha gobernado durante 40 años esta tierra, que tiene el mayor número de militantes del PSOE a nivel nacional, que ha visto cómo otros líderes, que es verdad que haciendo la yenca, hoy un pasito para adelante y luego dos para atrás, como Lambán, como Page, han advertido de lo que no les parece bien de los acuerdos de Sánchez con Esquerra Republicana y el PNV, la señora Díaz no ha dicho absolutamente nada, nada. Y yo lamento profundamente esa nueva adscripción de la señora Díaz, en la que a la hora de elegir entre defender a Andalucía o plegarse al interés de su líder, ahora ya reconocido, Pedro Sánchez, ha optado clarísimamente por un silencio cobarde. Fíjese hasta qué punto es así que la señora Díaz, desde hace mucho tiempo, pero especialmente en la última semana, no ha hecho ni una sola declaración a un medio de comunicación andaluz. Cuando habla, solo lo hace con un medio nacional, con algún medio nacional.
Por su parte, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha asegurado que se enfrentará con todos los recursos a su alcance y donde haga falta al Ejecutivo Radical de Izquierdas, que está entregando a dinamitar los logros de las políticas liberales de la autonomía.
La declaración en el Congreso de los Diputados por parte de los independentistas catalanes de que les importa un comino la gobernabilidad de nuestro país da clara señal de todo a lo que están dispuestos contra España. Y esto nos preocupa. Comparezco ante la opinión pública para asegurar que todo ataque a la libertad será respondido convenientemente con todos los recursos a nuestro alcance. El modelo de Madrid se ha demostrado de éxito para el crecimiento de la creación de empleo, el bienestar social, la atracción de inversiones y empresas y la satisfacción de los españoles que viven en Madrid. Nosotros no estamos inmersos en un proceso independentista. Queremos seguir viviendo nuestro proceso de seguridad, paz, crecimiento, empleo y libertad para Madrid y para España. Por eso, el nuevo gobierno radical de izquierdas, apoyado por los independentistas, no nos va a detener.
Pedro Sánchez ha prometido su cargo como presidente del gobierno ante el rey de España, Felipe VI. Lo ha hecho en el Salón de Audiencias del Palacio de la Zarzuela, solo 24 horas después de obtener la confianza del Congreso con 167 votos a favor, 165 en contra y 18 abstenciones.
El ya presidente del primer gobierno de coalición de la democracia, formado por PSOE y Unidas Podemos, ha prometido su cargo ante las principales autoridades del Estado.
Una de las anécdotas más destacadas en este acto es la conversación distendida que ha mantenido el líder socialista y el rey en tono de broma. Tras prometer su cargo, Pedro Sánchez le ha dicho a Felipe VI 8 meses para 10 segundos, en referencia al alargado proceso de bloqueo que se vio sometida la gobernabilidad de España, a lo que el monarca ha respondido: sí, es rápido y sin dolor. El dolor viene después.
Radio Sputnik les acaba de ofrecer un resumen de la actualidad iberoamericana en el programa 500 millones.